Pues seguimos hablando de empresa pública, pero tengo que dar las buenas tardes a don Juan Lago, director de investigación de Constanza Business and Protocol School. Don Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, muy bien. Corriendo, pero bien, hemos llegado.
Es lo que tiene Madrid, hay que ir de prisa de un lado para otro.
Sí.
No pasa nada.
Así es más divertido.
Así es más divertido, llega uno cansado y duerme mejor por la noche. Que digo que seguimos hablando de empresa pública porque ha anunciado Fomento esta mañana que quiere convertir el aeropuerto de Barajas en el centro de operaciones de nuevas aerolíneas. Lo ha dicho en una entrevista en Radio Nacional el secretario de Estado de Infraestructura, Rafael Catalá, que ha asegurado que el objetivo no es hacer del aeropuerto madrileño un aeropuerto low cost, sino que el objetivo es que sea un hub internacional que integre a todo tipo de compañías aéreas. Y el problema es que por culpa de las tasas y de no poder bajar precios en las aerolíneas, nos hemos quedado sin pasajeros. Ayer AENA, como saben, anunciaba que aplicará descuentos en las tasas aéreas en 2014 para recuperar unos 4 millones de pasajeros más al año. Esto que, por cierto, hace apenas 10 días el presidente de AENA, estando yo precisamente don Ignacio en Barcelona, dijo que no lo verían sus ojos, lo de rebajar las tasas. Bueno, estos anuncios se producen, Judith, mientras el AVE le sigue comiendo parte de la tarta al avión.
Sí, porque más de la mitad de los viajeros utilizan ya el AVE entre Madrid y Barcelona en lugar del avión. La línea de alta velocidad que une Madrid y Barcelona ha transportado entre enero y agosto 2,055 millones de viajeros, lo que supone un 14,7% más que en el mismo periodo de 2012 y un récord en el número de viajeros. Según ha informado Renfe, los 8 primeros meses del año, el AVE Madrid-Barcelona ha tenido una ocupación media del 85% y ha logrado una cuota del 58,7% del transporte de viajeros realizado en avión y en tren entre las dos ciudades en lo que va de año. En 2013, todos los meses han incrementado el número de personas transportadas respecto al año anterior, entre los que destacó agosto, con un aumento del 29%, y junio, que marcó un récord mensual de 309.415 clientes. Desde Renfe aseguran que el incremento de viajeros se ha debido a la reducción de tarifas aprobada el pasado febrero y a productos como el bono AVE.
Bueno, pues ahora les preguntaré por el AVE, luego nos contará Judith todo lo que ha pasado hoy con Iberia, con esa nueva marca. Pero quiero que me digan si un país que quiere vivir del turismo, como se supone que es el nuestro, se puede permitir tener esas tasas aéreas.
Pues posiblemente no, y por eso Rafael Catalá, que es un hombre inteligente, se está planteando su reducción, ¿no? Otra cosa es que la condicione a determinadas circunstancias. Bueno, habrá hecho sus cálculos, como broma. Rafael Catalá, que es una persona súper eficaz, en el sector privado tuvo una etapa trabajando en el sector del juego. Entonces, no quiero decir con eso que sea un trilero, pero que maneja bien las cifras y los números. Y como conozco de su inteligencia y su eficacia, seguro que el planteamiento de Rafael Catalá está bien fundamentado y bien solidificado, ¿no? Probablemente no el del presidente de AENA, si dijo hace 15 días lo que dice nuestro
dijo
moderador.
Que hasta 2020 no, porque lo primero que había que hacer, creo que era así, ¿verdad, señor Fernández? Había que reducir el déficit de tarifa que hay también en las tasas de AENA.
Pues o se desdice o habrá que arrancarle los ojos para que sus ojos no lo vean.
O ha hecho lo que le han dicho.
Bueno, además, Rafael Catalá estuvo trabajando antes en AENA, quiero decir que conoce bien
el español.
No, yo creo que esto es una cuestión de, bueno, es que de competencia. Es decir, que es que con las tasas que se habían planteado, solamente estaba llegando a Barajas el low cost, solamente. Entonces, buena parte del negocio de AENA, en esa joya de la corona, que es la T4, estaba quedándose vacía, porque no llegaban esos vuelos. Es decir, que todo lo que se ha incrementado durante el periodo estival, esa avalancha de turismo, ha entrado en Barajas a través de la T2 y la T3, fundamentalmente. Entonces, o Iberia, y esto guarda una cierta relación, se replantea este tipo de situación, o si no, esto no encaja, ¿no? Entonces, esa llamada desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que yo creo que alguna responsabilidad tiene, no solamente en llamar, en la medida que tenía una parte importante en la gestión de Bankia en la gestión de Iberia, etcétera, es decir, no vamos a seguir tirando de la soga. Bueno, pues ahora se ha dado cuenta, es decir, que si la T4 no funciona, la inversión multimillonaria, por no decir multi que se ha hecho allí, bueno, pues está muerta, ¿no? Ahora parece que Zara, ¿no?, es el que va a apostar por hacer allí un gran despliegue, desde el punto de vista comercial. Bueno, hay que recordar que es una terminal bastante incómoda, y yo creo que la competencia hacia Iberia y directamente para dar más volumen de juego a AENA, bueno, pues es convertir en un hub la T3 para Europa, ¿no? Es decir, que es la que se está comiendo buena parte del pastel y de las líneas que Iberia va dejando, fundamentalmente líneas que eran rentables hacia Latinoamérica.
Bueno, en el blog de Constanza lo comentábamos la semana pasada. Básicamente lo que está pasando en Barajas son tres cosas. La primera es bueno, que Iberia está en un momento en el que básicamente se están quedando British Airways porque Iberia ha sido adquirida. O sea, yo es que en general una fusión es un eufemismo, ¿no? Entonces hablemos de las cosas como son. Iberia ha sido adquirida por British Airways y cuando yo compro algo, hago lo que quiero con lo que compro. No es que los británicos sean malos, que hombre, no son santos de mi devoción, pero bueno, yo también habría hecho lo que hubiera considerado. Entonces lo que ocurre es que las rutas más importantes las han llevado a Heathrow, porque claro, si yo soy británico, ¿para qué voy a parar en Barajas si tengo Heathrow? Quiero decir, es que, o sea, yo, si yo puedo tener un BMW, pero pues si tengo un Mercedes que funciona de maravilla, ¿para qué quiero BMW? Eso es un planteamiento. Y eso para empezar. Luego además está el problema de las tasas, que claro, no somos competitivos, y además esto a mí me recuerda mucho a cómo solucionamos en España las cosas. Tengo un problema de déficit de tarifa, lo que hago es que subo las tasas. Y dice, bueno, oiga, igual se puede resolver haciendo lo contrario, bajando tasas, generando volumen y con eso bajar el déficit.
Eso es como tengo un problema de recaudación, subo impuestos, ¿no, don Ignacio?
Sí, efectivamente. Es que esto me recuerda en general
problemas.
Claro, a todo este tema. Y bueno, de hecho, el además es muy curioso porque las aerolíneas que más están bajando son Iberia, la primera, Ryanair, que se pega también un buen castañazo, lo cual no me da mucha pena porque no soy un amante de Ryanair en general, ni como inversor, ni como cliente, aunque le respeto como empresa. EasyJet también está yendo bastante regular y a mí EasyJet me preocupa porque EasyJet sí que tiene su base de operaciones en el sur de Europa en Barajas. Entonces esto me resulta preocupante porque si yo fuera EasyJet igual me plantearía algunas cosas con estas cifras. Y Air Europa es quien está tirando, pero es que Air Europa tira con la T3, o sea, es que Air Europa, la T4, hoy por hoy, es que no lo necesita. Entonces, ¿para qué tenemos esa superinversión que es como dicen los americanos, un coste hundido? Pero bueno, será un coste hundido que tenemos que amortizar. Entonces, el problema es que hay que encontrar una aerolínea, y no nos engañemos, una aerolínea muy gorda o varias aerolíneas medianas, para que eso empiece a tirar. Y es que para tú poder ofrecer algo, yo entiendo al señor Catalá, es que si yo tengo que ofrecer algo, es que tendré que hacer un plan de oferta. Esto es muy sencillo. Cuando yo intento vender una cosa a un precio y no lo vendo, es porque ese precio es demasiado elevado para la calidad de lo que estoy ofreciendo.
No, es un poco también la relación entre precio y valor, que no, si es que no es exactamente lo mismo, ¿no?
Solo un necio confunde valor con precio. Eso decíamos los inspectores de Hacienda y los asesores nos contestaban. Y solo un inspector confunde precio con valor.
Aquí para todos, ¿no?
Para todos. Perdón, una cuestión. Tu poca simpatía por Ryanair, en eso coincides con un... Yo creo que aquí se puede hablar de la COPE, ¿no?
Me refiero como consumidor.
Pero es que es un... Bueno, yo no quiero decir palabras como sindicalista, pero vamos, lo de Ryanair es de escándalo.
No, pues dejadme que os diga. Ayer, en el programa de la tarde que lo dirige
Ramón
García. Él dijo palabras parecidas a la tuya, pero se apoyó en un caso de un oyente que dijo que había ganado, da igual el por qué, ¿no? Que había ganado un pleito a Ryanair, 5.000 euros. Tenía que, por demanda, por resolución judicial, tenía que pagarle la compañía Ryanair a la antigua usuaria. Y la compañía no le pagaba y esgrimía y aportaba documentalmente el extracto bancario donde en su cuenta tenía como saldo 16 euros. Y llevaba 4 meses negándose a pagar los 5.000 euros a la señora esta, ¿no? Entonces, Ramón dijo, señores, tomen nota, y hagan lo que procede con Ryanair. Por tanto, digo que coincides, Juan, con Ramón García.
Sí, bueno. Anda, que como le vean un día por ahí.
No, yo he volado con Ryanair, si aquí el...
Pues no,
lo que pasa es que... No, pero yo lo digo directamente, es que como... O sea, yo para mí hay dos actividades que como cliente son muy desagradables. Una es ir al dentista... Y otra es volar con Ryanair. Entonces, ir al dentista, digamos que clínicamente es necesario, entonces...
Te falta la tercera, ¿eh?
Sí, que es
pasar una inspección de Hacienda.
Sí, sí. Bueno, esa sería la segunda, la verdad.
Pero eso...
Bueno, casi me fui al dentista. Yo creo que sí.
Pero
bueno,
al dentista puedes pedir la cita. Hacienda te pide. O sea, la diferencia es...
Te requiere.
No seamos... pero bueno, el negocio les funciona, ¿eh? O sea, al final el negocio les va. Pero bueno, sí, hay muchas
cantidad de denuncias que del sindicato hemos puesto en Ryanair de respecto a cuestiones de seguridad, respecto a los temas laborales, respecto a cómo firman los contratos, que lo firman en el aire y por tanto no se vinculan al país donde está operando. O sea, hay cosas de estas.
¿Cómo? ¿Usted le sube al piloto en el avión, la azafata le firma?
Sí, claro, allí. Claro, entonces por tanto no se aplica la legislación española, en todo caso tiran con la irlandesa. Es tremendo, ¿no? Es decir, las cuestiones que
o sea, este hombre parece. ¿Contratos de trabajo a los empleos en
el... Claro.
¿Cómo es esto? En aires internacionales.
Claro, para que no haya una legislación en función de, ¿no? O sea, es tercermundista.
No doy usted ideas porque... Sí,
claro, lo digo porque a veces este tipo de cosas, claro. Sí. Es decir, más luego, siempre para volar en algunos aeropuertos, va con la chequera por delante, vamos, para que le den los cheques. Quiere decir que no hace las cosas gratis, ¿no?
Bueno, hablando de tasas, el Partido Socialista va a proponer una reducción de las tasas aeroportuarias de 5% el año que viene, en lugar de bonificaciones. Si me permiten, vamos a parar un segundo y a la vuelta hablamos de Iberia.
Evite que le frían a multas y perder tontamente sus puntos. Y hágalo con el nuevo Angel Driver F5. Es la quinta esencia de la tecnología. Solo la tiene en publipunto.com o en este teléfono de Publipunto. 902-180-190. Ramiro López, buenos días.
Buenos días, Jaume. Un saludo cordial.
¿Cómo es este nuevo modelo, el Angel Driver F5?
Pues mira, tecnológicamente es el mejor y el más avanzado del mercado mundial. Es el mejor cazarradares. Los ingenieros han echado el resto en un dispositivo pequeño, ultraligero, de material aeroespacial. Está terminado en grafito, el material de la NASA. Y, por supuesto, Jaume, está abierto a futuras y nuevas aplicaciones, con lo cual no se va a hacer viejo dentro de unos meses, ¿eh?
Usted lo tiene ahora en publipunto.com y puede ir consultando mientras Ramiro nos cuenta las novedades que ofrece este F5. Cuéntame.
Bueno, este super cazarradares tiene una nueva antena ultrasensible, un chipset GPS de última generación, tiene un sistema de LESXtreme para saber la distancia entre el radar y el vehículo, lleva alertas programables por exceso de velocidad, que son importantísimas en ciudad, porque mira, la mayoría de las multas ya no vienen de la carretera, vienen de multas tontas, Jaume, sí, de la ciudad, donde hay que ir a 40, vamos a 51, que hay que ir a 40, pero no nos damos cuenta, sí, y tenemos 300 pavos y dos puntos, ¿no? Uh-huh. Eso es importante, este sistema de alertas programables por exceso de velocidad, que se convierte en una especie de Pepito Grillo, uh-huh, que nos está avisando continuamente. Luego tiene el modo de configuración conducción segura en carretera, que también nos ayuda a evitar esas multas tontas de pasarnos, ¿no? La base de datos de Angel Driver, que es la más exclusiva y la más completa de Europa, sabemos dónde está absolutamente todo. Y luego tiene un novedoso sistema para medir coordenadas personalizadas con avisos acústicos. Esto es importante, Jaume, para las zonas rurales donde no hay indicaciones en los caminos y donde hay muchas urbanizaciones, ¿no? Lleva ese sistema para configurar las rutas prácticamente. Tiene absolutamente todo lo necesario para que no nos fríen a multas, nos metan la mano en el bolsillo y, por supuesto, es totalmente legal y homologado en la Unión Europea.
Se llama Angel Driver F5. Lo tiene, se llama ya ahora mismo en el 902-180-190. ¿De qué nos avisa, Ramiro?
Pues nos avisa de todo lo que nos puede sancionar. Radares fijos, zona de móviles, ocultos en túneles, paneles, semáforos, farolas, radares bidireccionales, tramos de velocidad controlada, que hay muchísimos. Él nos va diciendo, nos avisa cuando entramos en el tramo de velocidad controlada y si superamos la media nos avisa para evitar las sanciones. Y luego los nuevos radares de inducción que están en el asfalto, también los tenemos. Y por supuesto, no nos avisa con lucecitas, ni con chicharra, ni con grillos, Jaume, como el resto de los productos. Esto lo hace con mensajes tan claros como estos.
Atención, radar móvil 500 metros adelante, límite 40 kilómetros por hora.
Posible radar oculto.
Estamos ya recordándoles estos datos. Angel Driver F5 lo tienen en el 902-180-190. Me quedan un par de preguntas. La primera, ¿cómo se actualiza, Ramiro, la información?
Pues mira, se actualiza de forma gratuita para siempre, forever and ever, en nuestra página publipunto.com y siempre que se produce una novedad. Si se produce novedad en una semana, y si se produce en un mes. Estamos al tanto y siempre tenemos la información de última hora para evitar que lo fríen a multas a usted y que vaya conduciendo seguro y tranquilo.
Me queda una última pregunta sobre esta quinta esencia de la tecnología, el Angel Driver F5, llamando al 902-180-190 o en publipunto.com. ¿Cuál es el precio y qué oferta tenéis para hoy?
Pues tenemos una oferta sensacional para gestionar radio. Su precio mundial es de 199€ y vamos a poner 50 unidades en el 902-180-190 o publipunto.com, que pagarán solamente 129,95€. Imagínese, con la primera multa que usted evite, que pueden caer sin darse cuenta, lo va a amortizar. Además, esos 50 primeros pedidos al 902-180-190 o publipunto.com, que pagarán solo 129,95€, van a recibir de regalo un súper preciso alcoholímetro digital de Angel Driver, el Chispis Control, para no jugarse el carné, la vida y todo a copas.
Angel Driver F5, llame ahora mismo, pídalo, publipunto.com o 902-180-190. Conserve sus puntos, evite que le frían a multas, Angel Driver F5. Ramiro, gracias.
Gracias, Jaume, y recordar que si usted llama ahora mismo, mañana antes de las 2 de la tarde, lo tiene en casa.
Así les queda claro. Angel Driver F5. Un saludo, Ramiro.
Hasta luego.
En Gestión a Radio, Pulso Empresarial.
20 minutos para las 9, 20 para las 8. Seguimos en Tertulia en Pulso Empresarial con Ignacio Ruiz Jarabo, con Juan Lago, con José Luis Fernández. Vamos a hablar de Iberia, que ha presentado hoy su nueva marca, en la que predomina más el rojo y en la que quita la corona del logotipo y la pone al lado de la matrícula. Pero ha dicho más cosas hoy Iberia, ¿verdad, Judith?
Pues sí, Rubén, los nuevos aires de la compañía se presentan con un mayor protagonismo del color rojo, también del amarillo, los colores de la bandera española como predominantes. A pesar de que el símbolo de la corona desaparece de la cola, el primer avión con esta nueva imagen se bautizará con un nombre real, Juan Carlos I. Y es que el presidente de Iberia, Antonio Vázquez, defiende una nueva Iberia que siga teniendo peso dentro y fuera de nuestras fronteras y ejerce de embajadora de nuestro país.
Que Iberia ha sido embajadora indiscutible de España en los últimos 86 años y lo seguirá siendo en los próximos 86 años, con la misma pasión, con la misma ilusión y con el mismo orgullo.
Vázquez ha destacado que con la nueva imagen y el plan de transformación se pretende hacer de Iberia una empresa moderna y rentable, con una recuperación ya en el horizonte.
Que está entusiasmada, ilusionada y orgullosa de esta capacidad de recuperación que en Iberia vamos a asistir muy en breve, esperemos que muy en breve, y que nos va a poner por delante una compañía mucho más flexible, mucho más dinámica, mucho más competitiva y mucho más fuerte.
Un cambio al de Iberia que era imprescindible para que la compañía pueda seguir avanzando, según el consejero delegado de la aerolínea, Luis Gallego, que habla de una nueva era.
Iberia lo que está sufriendo es un proceso de transformación y un proceso de cambio. Iberia o cambia o se muere.
Gallego asegura que Iberia es la solución del problema de demanda que sufre el aeropuerto de Madrid-Barajas y la terminal T4. En cuanto a las rutas de la aerolínea, Gallego ha adelantado que su empresa no tiene intención de recortar nuevas rutas en 2014.
Lo que estamos analizando en los distintos mercados y con esa estructura de costes y los ingresos que esperamos tener en determinada ruta, pues qué rutas son rentables. Y no se limitan únicamente a rutas hacia Sudamérica. Estamos explorando también rutas hacia el este, estamos explorando rutas hacia África. Iberia, digamos, no tiene límite en cuanto a los mercados en los que se puede desarrollar. Lo único importante es tener la estructura de costes y que haya ingresos y mercado, por supuesto.
En cuanto al anuncio de la ministra de Fomento, Ana Pastor, de que una low cost está a punto de establecer una base en el aeropuerto de Barajas, el consejero delegado de Iberia ha defendido que las instalaciones madrileñas ya cuentan con una low cost, que es Iberia Express.
Bueno, pues ¿qué les parece esa posibilidad de Iberia como solución de la T4 Iberia Express y lo que ha dicho tanto el presidente como el número 2 de Iberia?
Pues yo, como antiguo usuario de Iberia y, en teoría, por lo menos, potencial futuro usuario de Iberia, difícilmente va a ser, pero en fin, potencial. A mí lo que me hubiera gustado es decir que este relanzamiento de Iberia se basaba en una mejora del servicio, que va a haber más espacio para que nos quepan las piernas entre asiento y respaldo, que en los viajes de media larga duración los aseos no van a estar absolutamente hechos eso, no quiero decir la palabra, a partir de la mitad del viaje, que el servicio de asistencia al viajero en materia de comida, bebida, etcétera, iba a mejorar. Eso es lo que yo me hubiera gustado escuchar, ¿no? A mí lo de los colores me parece muy bien. Está fenómeno, pero en fin, yo creo que así no se relanzan las compañías. Hay que mejorar el servicio, hay que ajustar precios y hay que ganarse la confianza. La confianza se gana con lo que he dicho. Luego, evidentemente, está muy bien los temas de imagen, ¿no? Y ya puestos a hablar de imagen, pues francamente, lo digo como broma, algo molesto, ¿eh? La corona, pues la podrían haber puesto ya en el cuarto de baño, ¿no? O sea, la quitan, dicen que siguen siendo embajadores de España y que están muy orgullosos, pero la corona la quitan de un puesto relevante y la meten al lado del tubo de escape, ¿no? Pues oiga, que la pongan ya en el cuarto de baño casi, ¿no? Al lado del inodoro, por Dios. En fin, mal. No me ha gustado lo que se ha escuchado del presidente de la compañía. Y así yo no volveré a ser usuario de Iberia.
Pero yo creo que además, yo creo que es de sentido común, es decir, la marca es importante, que se haga toda esta campaña y tal, pero es que solo con la marca no se relanza una compañía. Y por tanto el tema es, oiga, ¿dónde va a poner esa marca? ¿En qué aviones? ¿Va a quitar la pintura de los que la va a poner o es que va a renovar la flota, que es lo que tiene que hacer? Para que realmente se vuele en mejores condiciones, con mayor comodidad, con más eficiencia energética, etcétera, etcétera. Y por tanto haya nuevos aviones que permitan esas nuevas líneas de largo recorrido. ¿O creemos que al final Iberia se acaba convirtiendo en Iberia Express? Este es el tema, ¿no? Es que podemos acabar Iberia siendo una low cost simplemente para el mercado interior. y eso es el destrozo de la compañía. A Iberia le va a sobrar, como no cambien, realmente le va a sobrar mucho. No solamente buena parte de la T4, que será la British, sino que empieza a hablar del edificio de María de Molina, que para qué lo quiere, ¿no? Es decir, claro, vamos a empezar a ser rentables, ¿no?
Bueno, yo creo que la marca es importante, pero yo creo que Iberia es una empresa, como decía el propio Antonio Vázquez, que lleva 86 años en el mercado, pues hombre, yo creo que marca ya tenía. Además, manteniendo los colores, no sé, yo es que soy de finanzas, entonces yo quizás soy un poco, no soy el más apto para analizar si es bueno que haya más rojo o más amarillo. Yo lo que he hecho en falta es un plan de negocio, es decir, señores, nos vamos a meter en estos mercados y en estas rutas, y vamos a entrar, aquí competimos en precio, aquí en servicio. Y vamos a pelearnos con este y con el otro. Y lo vamos a hacer en este aeropuerto, en ese otro aeropuerto. Luego, si quiere poner el color verde, pues yo estoy encantado de la vida. O si quiere quitar una corona y poner una florecita, pues lloraré de emoción. Pero a mí lo que me preocupa es exactamente cómo el director del área general comercial y de clientes pretende generar los ingresos que pretende generar con la reducción de costes que pretende generar. El colorcito, pues me parece muy bonito. Yo, por fortuna, no soy accionista de Iberia. Pero si fuera accionista de Iberia o potencial accionista, lo que me gustaría saber son estas cosas. Es decir, señores, claro. Yo no digo que no tenga sentido cambiar a Iberia Express. Creo que no tiene sentido porque es quitarse prácticamente la parte de negocio más relevante. Desde luego es quitar la rentable, que eran los vuelos de larga distancia. Pero dices, bueno, sobre todo, yo es que una low cost para el mercado nacional, yo para eso directamente, siento decirlo así, cierro la compañía. Pero si me meto una low cost, empiezo a competir de una manera salvaje y compito en precios con esta marca, con la que usted quiera, con el color rojo, con el verde, me da igual, o con el pistacho, lo que quiera, pero me meto a muerte en el mercado europeo. O sea,
pero lo que hace falta es precisamente el plan de negocio, pero, ¿no? Y un plan de viabilidad de largo recorrido.
Es que, ¿no? Es que volvemos a lo
que es la chapuza y la improvisación continua y constante.
Es que Ryanair, con un amarillo pollo, se está comiendo el mercado europeo. No tengo nada en contra de los pollos, pero no es un color especialmente atractivo. Y caray, es que les va bien, con un logo más cutre, siento decirlo así, que muchos que me han presentado.
Además, entonces, al mundo de la farándula le da miedo, ¿no? Tiene malfario,
además,
el amarillo.
Sí, no, sí, es que el color amarillo pollo lo tiene todo. Pero bueno, da igual. Y les va bien, entonces, yo insisto, el color está muy bien, pero a mí lo que me gustaría ver es, oiga, el plan de negocio, para más de verdad. Claro. Ruta a ruta, ¿con quién voy a competir y qué voy a ofrecer para competir? Y yo eso imagino que lo hay. Pero,
y después, si haces todo eso, está muy bien la marca, ¿no? Es decir, la marca es el envoltorio. Entonces, un buen regalo, bien envuelto, luce más. Pero como solamente tengas envoltorio y cuando abras la caja no haya nada dentro, pues claro. Y esto es lo que nos han vendido hoy. No han dicho nada de lo que tiene que ir dentro y han hablado mucho del envoltorio.
Y que cuesta dinero. O sea, hacer una marca nueva cuesta dinero. O sea, es lo que comentabas, comentabas antes. Vale, y ahora que hago, cambio todos los aviones. A mí esto me recuerda mucho cuando de repente decidió el anterior gobierno subir en algunos tramos de 120 a 130. Entonces nos tuvimos que gastar la pasta en pegatinas.
No,
bajarlo.
Eso va a ser ahora.
Bajarlo, 120 a 110. Nos gastamos la pasta en poner pegatinas. En fin, vamos a ver.
Pero alguien ganó dinero en el camino, ¿eh?
No lo dudo. Si yo aquí estoy seguro que el que ha diseñado el logo está muy orgulloso del logo.
Bueno, terminamos con Fainé, Judith, que ha hablado el señor Fainé sobre cuándo saldremos de la crisis y cuál va a ser el motor de crecimiento de nuestro país. Y también, de paso, ha aprovechado y ha vuelto a abrir el debate sobre los salarios.
Delante de 300 empresarios en Pamplona, el presidente de la Caixa ha presentado el documento España emprende y exporta, elaborado por el Consejo Empresarial para la Competitividad. Allí ha dicho que la recuperación económica se encuentra en un punto de inflexión y que es posible que la economía española crezca 2 décimas en el cuarto trimestre y a lo largo del año que viene entre el 0,5 y el 1%. Para Fainé, la clave de esta recuperación está en las exportaciones, que son posibles gracias a que somos competitivos porque estamos a un nivel de salarios por unidad del año 99, mientras que en otros países los salarios han ido creciendo. No obstante, ha remarcado que queda todo por hacer en el mercado exterior. Ha señalado también que la creación de empleo es prioritaria, así como continuar con el proceso de desapalancamiento. Por eso ha pedido que se mantengan las reformas y se realice un ajuste fiscal que ha calificado como ineludible para que la deuda pública se sitúe alrededor del 100% del PIB. En este sentido, ha añadido que si no perdemos la cultura del esfuerzo y seguimos trabajando con intensidad y eficiencia, saldremos de esta crisis.
Bueno, pues es lo que ha dicho el presidente de la Caixa. Yo me gustaría quedarme con dos cosas. Lo que ha dicho sobre los salarios del año 99 y sobre lo de la ineludible, el ineludible ajuste fiscal.
Pues completamente de acuerdo con Fainé, ¿no? En relación con los salarios, tres palabras o tres cosas que ha dicho. La competitividad la conseguiremos, la estamos consiguiendo, la conseguiremos con menos coste laboral, menos coste salarial. Por tanto, ya se ha hecho y hay que seguir haciéndolo. Con más autoempleo, bien, externalizar aquello que se puede, que sea eficaz y razonable, y con más contratos temporales. Yo creo que es el ABC y que hay un consenso general de todos los que no están interesados por otras razones que no sea efectivamente el relanzamiento de la economía española. Y en cuanto al que la deuda pública se sitúe en el 100% del PIB a través de ese ajuste fiscal, yo quiero entender, porque ya se va a situar ese año en el 100%, que lo que quiere decir o quiero entender es que no lo sobrepase. Es decir, que una vez situados este año en el entorno del 100% nos quedemos ahí. Y por eso hace falta un ajuste fiscal ineludible para erradicar ya el déficit público, porque si no, el año que viene estaremos en el 110%.
Bueno, pero es que lo que ha dicho Fein es algo que algunos llevamos tiempo diciendo, ¿no? Es decir, buena parte de la salida de la crisis en este país se ha hecho a espaldas de la gente que trabaja, de los trabajadores de este país, es decir, con una reducción brutal de sus salarios. Bueno, esta es la cruda y pura realidad, ¿no? Entonces, ¿se tiene que seguir pidiendo sacrificios a los mismos? Hombre, pues no lo sé. Es decir, hay un momento en que al final esto tiene daños colaterales, ¿eh? Okay. No, tiene daños colaterales no, porque en la medida... Sí.
Solo. También se ha hecho, lo que has dicho es verdad, pero no es toda la verdad. No, también se ha hecho a costa de multitud de pequeños empresarios.
Por supuesto,
que han perdido
pero
su
es que para mí, pero es que
su patrimonio supuesto, que estaba garantizando.
Pero es que para mí el pequeño empresario es un trabajador más, quiero decirte. Yo es que distingo que en este país hay un entramado que es prácticamente el 85, casi el 90% de pymes, y si hablamos de gente que no tiene ningún trabajador, que son autónomos puros y duros, es seguramente la mayoría de la gente que está en activo en este país. Que han sufrido muchísimo. Por tanto, estas cosas están ahí. Lo que digo es que hay un momento en que, claro, somos más competitivos, no porque hayamos mejorado el producto, no porque hayamos hecho innovación, simplemente porque hemos bajado los costes desde el punto de vista estrictamente salarial.
Así es.
Bueno,
así es,
cuando digo que tiene efectos colaterales es que si rebajamos costes y seguimos rebajando, estamos rebajando el nivel de ingresos al Estado por el tema de la fiscalidad, estamos rebajando las cotizaciones sociales.
Crecerán las bases.
Sí, no, bueno, eso de crecer las bases vamos a dejarlo, ¿eh? Es decir, al final es un porcentaje sobre el salario bruto, y por tanto, si el salario baja, la cotización por IRPF baja, las cotizaciones sociales bajan. No, lo que se recauda,
pero si como siguiente, individualmente estoy de acuerdo contigo.
Claro,
si bien. Bajo el sueldo,
pero no, es que yo al final pienso en las personas, de verdad.
Si yo a ti te bajo el sueldo.
Al micro.
Si yo a ti te bajo el sueldo, es evidente que la retención del IRPF en tu caso va a ser menor. Pero si gracias a que te bajo el sueldo a ti y a todos los que tenemos que hacer el esfuerzo para sacar a España de la crisis, resulta que se puede aumentar el número de contratados, lo que se retiene y se recauda, por tanto, por todos, es más.
Pero como eso no ha pasado, como no se incrementa. No, históricamente, pues en esta situación no, porque no se incrementa el número de contratados, lo que se ha incrementado ha sido el número de parados. Claro, es que hemos pasado en estos 9 años que le está diciendo, hemos pasado de estar en 2007 estábamos en el 8% y ahora estamos en el 26% de tasa de paro, con lo cual al final son unos los que pagan más que otros. Y luego me parece una auténtica barbaridad el tema de la contratación temporal que plantea, porque tenemos 10 puntos más que la media europea, ¿eh? Yo quiero ser europeo a todos los efectos.
Y más que tenemos que tener.
Podrían estar así
hasta el infinito y más.
Pero está aquí el señor Lago pidiendo la palabra para concluir.
No, vamos, es muy simple. Yo creo que lo que dice Fainé es que es muy sencillo. Para ser competitivo hay que o devaluar moneda o bajar costes de producción. No puedo devaluar moneda porque a los alemanes no les da la gana. Ese es el único motivo porque no se ha devaluado el euro. Punto. Entonces, como no puedo devaluar moneda, analizo mis costes de producción y teniendo en cuenta que España es un país cuyas empresas son intensivas en mano de obra, por lo que bajo son salarios. Y es que esto es de primero de economía, o sea, es que no tiene mayor historia. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con el señor Fainé. Es que hasta que el mercado exterior no se recupere, tendremos que seguir siendo más competitivos. Entonces, bueno, pues igual acabamos la crisis dentro de 2 o 3 años con niveles del año 97 o del año 96. Pues puede ser, no me extrañaría. Yo creo que lo que habría que hacer es, en lugar de bajar salarios, otra medida sería, y lo vuelvo a decir otra vez, bajar contribuciones a la seguridad social.
La brecha fiscal, ir sobre la brecha.
Bueno, lo que pasa, eso es el chocolate del loro, ¿eh? No, piensa, estamos hablando de pequeñas empresas, 5 trabajadores, bajar un punto la cotización a la seguridad social simplemente no le sirve absolutamente para nada.
¿A qué están deseando?
Y crea su roto.
¿A qué están deseando ver lo que han dicho los oyentes?
Sí, señor.
Nos quedamos con las palabras del señor Fainé. Luis dice, su sueldo también es el mismo que en el año 1999. Si la gente no tiene capacidad adquisitiva, olvídese de la recuperación.
Por aquí han hecho un gesto de tururú, pero eso en la radio no se ve.
Y Pedro decía, estas palabras y nada vienen a ser lo mismo. No veo que el señor Fainé se haya mojado. Y sobre la situación de Iberia, Barajas y Aena, ¿qué nos han dicho? Alejandro dice, es una reivindicación histórica de Europa, única aerolínea española, el poder volar desde la T4. José María dice, no puede ser embajadora de España por Iberia, una compañía británica. Y María dice, la T4 no funciona desde hace tiempo, no es nada rentable. ¿Y qué pasa ahora con su inversión multimillonaria?
Fíjense, gracias Vega, que nos va a dar tiempo hasta una última hora que nos cuente Judith para irnos a cenar a informados.
Pues sí, acabamos de conocer que según el director general de Política Económica, España ha recuperado el 86% de la competitividad perdida desde que ingresó en la Unión Europea, gracias a la moderación salarial.
¿Ves? Si todo cuadra. Hasta mañana,
hasta mañana.
Hasta la semana que viene, don José Luis Fernández, don Juan
Lamo. Un placer.
Don Ignacio Ruiz Jalabo, un placer. Nos vamos. Descansen, sean felices.
Somos más competitivos.
Y en España.
Hasta luego.